Vamos a intercambiar algunas opiniones con Santiago Rey, el editor y director del portal en estos días. Colabora con otros medios como la revista Anfibia, el diario AR, pero en este caso no vamos a hablar de literatura porque tiene algo que ver con Crónica Patagónica. En todo caso, la política también se reflejará en las crónicas, en el día a día de la gente de la Patagonia. El tema son las elecciones de ayer. Hola Santiago, Walter te saluda de acá, ¿cómo va?
¿Cómo va, Walter? Buen día. Un abrazo para vos, para todos, todas por allá.
Igual, primeras lecturas, hay algunas cuestiones, bueno, yo traté de adelantar algo porque
Sí.
se habla mucho sobre la provincialización, me parece que es ver
Sí.
una parte de la película, porque de acuerdo a los resultados y esta cosa tan extraña de las alianzas, me parece que hay que ver hacia adentro de las fuerzas políticas y cómo se van conformando, que es una cosa, no sé si rara, curiosa, en todo caso será el clima de época, de cómo se fueron conformando las alianzas y los resultados estos electorales que se dieron en Neuquén, en Río Negro, y yo agregaba el dato de Trelew, donde ganó también
Sí.
Juntos por el Cambio. ¿Qué mirada tenés vos?
Sí, yo coincido con eso. A mí me parece que, si bien desde hace ya algunos años, sobre todo la irrupción de Juntos Somos Río Negro como partido provincial, buscando consolidar un relato, una estética y una ética provincialista, incidió en el resultado de ayer, me parece que fueron elecciones más nacionalizadas que otras elecciones provinciales que hemos tenido en años anteriores. De hecho, si no, no puede explicarse ese casi 10% de la fuerza que lidera a nivel nacional Javier Milei, ¿no?
Sí.
Que en Río Negro se llamó primero Río Negro y que llevaba como candidato a Ariel Rivero, que Ariel Rivero pudo haber sido un muy buen intendente de Campo Grande en varias oportunidades, tendrá allí su núcleo de seguidores. Pero ese 9,17, 9,20 que ha sacado a nivel provincial no puede explicarse de otra forma más que en el impacto que, por ejemplo, la figura de Javier Milei puede tener en la provincia y habrá que pensar qué es lo que pueda suceder en las PASO y luego en las generales a nivel nacional, cuando además en la boleta aparezca efectivamente ese nombre, ese apellido, porque ayer solo había una referencia con un leoncito de negro y dorado, digamos, ¿no?
Sí.
Me parece que, digamos, y 10% o casi 10% no es para desdeñar si tenemos en cuenta que el peronismo no aliado a Bretilneck con Silvia Horne como candidata de la Alianza Vamos con Todos sacó apenas el 11, ¿no? En una elección paradójicamente bastante buena si tenemos en cuenta la dispersión de las candidaturas del peronismo. Así que, sí, efectivamente yo creo que hay un componente, digamos, hay un vértice allí entre provincialización y nacionalización de la elección que conviene analizar y no caer, digamos, en análisis muy simplistas, sobre todo que estaba viendo, se hacían desde los medios porteños, en relación al carácter tan provincial de los resultados, ¿no? Aplicado tanto a Río Negro como a Neuquén. A mí me parece que en el caso de estos comicios, si bien son provinciales, si bien dos partidos provinciales vienen hegemonizando, uno desde hace más de 60 años, por lo menos hasta ayer, y otro desde hace 12, ahora 16, la política en cada una de las dos provincias, me parece que el factor nacional ha incidido. Y cuando digo factor nacional, digo también el hartazgo, el cansancio, la derrota de los oficialismos en general a nivel nacional en todo el mundo, etcétera, ¿no? Esta forma de canalizar en las elecciones y en candidaturas de oposición el descontento a la situación general. Así que yo coincido con lo que decís, me parece que no es, no hay que hacer un análisis tan lineal sobre el exclusivo carácter provincialista del resultado de ayer.
Sí, porque por lo general, viste que se mira mucho el conurbano, la provincia de Buenos Aires como determinante, sin descontar, no sé, Santa Fe, Córdoba, porque se dice, bueno, Río Negro y Neuquén no suma mucho al electorado nacional. Pero digo, pareciera una señal de alerta en todo caso. Y la otra cuestión es que ya no se dan, pareciera, alianzas con un corte ideológico bastante determinado, porque por no, caso la candidatura de Figueroa en Neuquén, en otro tiempo se podría decir es una bolsa de gato, pues tenés desde el socialismo, el Partido Socialista, hasta el PRO en la misma alianza,
sí, claro.
Sin perder la identidad del MPN, porque el riñón es del riñón del MPN, Figueroa.
Figueroa es un hombre, sí, que inicialmente que del peronismo llegó al MPN y que consolidó y que y fue vicegobernador de la provincia del Neuquén por el MPN. Es decir, es un hombre claramente identificado con esa fuerza política y que yo creo que va a gobernar Neuquén no de espaldas al MPN. Digamos, si hoy tengo que hacer un análisis de lo que puede ser la gestión de Rolo Figueroa, yo creo que va a ser con el MPN, aunque es un poco anticipado, me da la sensación que esa fuerza provincial está aún muy vital. La diferencia, me parece, en relación a elecciones anteriores, en el caso de Neuquén, es que el MPN definía su interna previo a la elección general, y en este caso definió su interna en la elección general, más el componente de la nacionalización, más el componente de esta complejidad que vos recién mencionabas, de la gran cantidad de fuerzas políticas ideológicamente, en teoría, contrarias o distantes, y que sin embargo acompañaron esa candidatura, ¿no? Ayer los referentes del PRO y de Cambiemos a nivel nacional celebraban el triunfo. El aporte del PRO dentro de la alianza que llevó a Figueroa fue del 4%, un poquito por encima del Frente Grande y del socialismo. Es decir, entonces, la paradoja está en que si bien hay un componente de nacionalización de la elección, es muy difícil analizar un resultado con los parámetros ideológicos y políticos de la política nacional, ¿no? Y esa complejidad hace a veces que se resuelva en títulos que nada tienen que ver, o en celebraciones que nada tienen que ver con lo que realmente sucede en las provincias. Y ten en cuenta que en el caso de la provincia de Río Negro, Bretilnec gana con una alianza con la Cámpora o con un sector del peronismo más identificado, digamos con la Cámpora, iba a decir con el kirchnerismo, pero no se puede medir la cantidad de kirchnerismo en sangre que tiene Silvia Orme, que viene del movimiento Evita y que permanentemente reivindica la figura, sobre todo de Néstor Kirchner, y que fue por fuera de esa alianza. También en una alianza con el radicalismo, que hasta hacía 5 minutos era aliado del PRO en Juntos por el Cambio en la provincia de Río Negro, con lo cual esa mixtura ideológica también se da en la provincia de Río Negro y en las alianzas que trazó Bretilnec, en este caso con otra forma, con candidaturas por colectora, digamos, y que derivó en el triunfo por 17, 18 puntos, apenas por encima del 40. Veníamos de una elección en 2019 en la que Juntos Somos Río Negro, con Anabela Carrera como candidata en definitiva, logró más del 52, ¿no? Así que eso también tiene su impacto en la composición de la legislatura. Pierde 10 legisladores Juntos Somos Río Negro en relación a la conformación actual.
Sí, yo hacía un repaso hace un ratito sobre lo que ocurrió en las elecciones de 2015, que ya Bretilnec iba con fuerza propia, que sacó casi el 53%, y en el 2019 con Arabella, como decías vos, más del 52%, y la caída como de 10 puntos en esta elección. También habla, si uno tiene en cuenta estas listas complementarias o colectoras que adherían a Bretilnec, de la movida que la vio antes Bretilnec bajo esta idea o esta concepción o este diagnóstico de que iba a caer en votos, y sí, por eso fue tejiendo por fuera de Somos Río Negro.
Sí, hay que preguntarse. Esas listas de Nos Une Río Negro, que es el sector de Martín Doñate, del peronismo, digamos, que lidera Martín Doñate, y del radicalismo, que llevaron en la boleta larga arriba a Bretilnec, ¿qué hubiera pasado si llevaban otro candidato a gobernador? Digamos, si los votos los hubiese retenido Bretilnec, ¿y en qué porcentaje? Y después también hay que mirar lo que es la historia electoral en Río Negro desde el 83. En general, a los gobernadores les fue más sencillo reelegir que llegar por primera vez al gobierno. Es decir, sacaron más votos en sus intentos de reelección, pienso en Verán y pienso en Sáiz, etcétera, que en la llegada, digamos, no habiendo estado en el gobierno. Y también es cierto que toda la campaña de 2019, que Arabella Carreras gana con el 52%, la hizo Bretilneck como potencial candidato a gobernador, y 20 días antes la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dijo que no podía ser, ¿no? Y ahí hubo un traslado de liderazgo, claramente teniendo en cuenta los niveles de conocimiento y del liderazgo interno en Juntos Somos Río Negro que sostiene Bretilneck. Mira, cuando en 2019 asumió Arabella Carreras, a los pocos minutos yo hablé con la mano derecha o una de los referentes principales del albertismo, y me dijeron, en 2023 volvemos. Con lo cual, esa construcción, que claro, pasó por distintas etapas, teniendo en cuenta las coyunturas nacionales y provinciales, se inició, digamos, la construcción de Bretilneck gobernador 2023, se inició minutos después de haber dejado el gobierno el 10 de diciembre de 2019. Concluyó con este tipo de alianzas que en términos de representación en la legislatura va a tener su costo para Juntos Somos Río Negro, que lo va a obligar a sostener a sus aliados dentro de la gestión. Porque una cosa son las alianzas electorales y otra cosa es después gobernar. Yo no sé cuál era, si el resultado hubiese sido otro y la lista principal de Juntos Somos Río Negro hubiese logrado mucho más votos y una mayoría propia, aunque sea simple, en la legislatura, ¿cuánto de gestión con la Cámpora iba a tener? Bueno, ahora está, entre comillas, obligado, porque necesita los votos en la legislatura que le puedan aportar ese sector de Nos Une Río Negro para poder conseguir la mayoría, porque si no, va a perder la votación a manos, sobre todo, de Juntos por el Cambio, o Cambia Río Negro, como se llama la fuerza que lidera Tortorielo. Con lo cual, a mí me parece que se viene un programa interesante para saber, digamos, ese equilibrio, cómo va a manejar ese equilibrio Bretilneck en relación a los aliados, que pudieron ser solo aliados electorales, pero que en función de los resultados, me parece, lo va a obligar a que sean también aliados de gestión.
Sí, y la otra cuestión es que cuando se habla de alianzas electorales parece quedar de lado lo programático, o sea, ¿qué te une? ¿Cuál es el proyecto de toda esta alianza? Porque evidentemente hay diferencias. Nosotros hablábamos con gente relacionada a Nos Une Río Negro y hay muchas diferencias con respecto a la gestión Bretilneck, o por lo menos lo que vino haciendo Juntos Somos Río Negro. Y el otro tema que a mí me parece un dato interesante es que si uno examina desde 2015 esta parte, más allá de las dispersiones, fragmentaciones que ha tenido el peronismo, el Frente para la Victoria en su momento, bueno, el movimiento peronista es diverso y muy generoso a veces, me da la impresión. Y en esta elección de 2023, ¿quién resulta en segundo lugar? Es Juntos por el Cambio. O sea, la dispersión del peronismo es una cosa alucinante en Río Negro.
Sí, y hay una consolidación de Juntos por el Cambio muy, muy importante, me parece, y que también habla de la del carácter o de la posible nacionalización de la elección, ¿no? Porque Aníbal Tortorielo, yo creo que si alguien sale a preguntar por las calles del barrio Esperanza, en el Bolsón o aquí, quién es Aníbal Tortorielo, y yo creo que tiene un nivel de conocimiento realmente muy bajo. Hay que hablar también de una elección que convocó al 66% de los votantes. Yo creo que a lo mejor terminará en el cerca del 70%, pero menos, un buen número menos en relación a las elecciones anteriores. Es decir, no hubo una participación masiva. No hubo campañas que enamoraran, quiero decir, no hubo clima electoral en Río Negro, más allá del microclima que vive alrededor de este tipo de cosas. Yo creo que también la consolidación con una muy buena elección y muchos legisladores, un bloque, vos recordás que hasta ahora el el bloque de Juntos por el Cambio era un monobloque con Juan Martín como único legislador, sí. Y ahora va a tener 14 bancas. Uh-huh. 14 de 46.
Sí,
es un número muy muy importante, ¿no? Juntos Somos Río Negro tiene 18. O sea, solamente hay 4 bancas de diferencia con digamos, la diferencia de que, esto por eso planteaba recién, alianza electoral o alianza de gestión. Bueno, Bretineck va a tener que gestionar en alianza, y esto le va a traer complejidades por lo siguiente. Lo pienso ahora, Walter, y ayúdame a ver si se hace muy complicado. Pero, en general, los oficialismos provinciales siempre fueron aliados de los gobiernos nacionales, ¿no?
Sí.
Es decir, Bretineck fue aliado de Macri, como fue aliado de Cristina, como fue aliado de Alberto. En términos generales, ¿no? Desde donde le tocó a ese partido provincial, en parte por gestión, efectivamente, por votos en el Senado o en la Cámara de Diputados, por gestualidades, por fotos, por lo que sea, pero los partidos provinciales tienden a aliarse con los gobiernos nacionales por una cuestión de supervivencia muchas veces.
Seguro.
Ahora, hacia adentro de la provincia va a tener que gestionar con la Cámpora, porque necesita esos 5 votos en la legislatura que le aporta Nos Une Río Negro. Pero a nivel nacional va a tener que aliarse con el gobierno nacional, que muy probablemente, todas las encuestas señalan, no va a ser un gobierno del peronismo ni de la Cámpora, ¿no? Entonces, bueno, corremos el riesgo de un gobierno con niveles de esquizofrenia desde el punto de vista discursivo para justificar su gestión, como ya hemos visto, pero que no va a ser la excepción, quiero decir, ¿no? Esta necesidad de tener aliados a nivel nacional y contener a los propios en la gestión local o regional, me parece que va a ser una de las claves de lo que suceda a partir del 10 de diciembre con la administración de Bretineck.
Sí, sí, de acuerdo. Bueno, se verá cómo estos fluidos, porque parecen fluidos a veces las alianzas, cómo se van acomodando, y lo que determinará en definitiva las posiciones o conductas que tomen será dependiente de la necesidad que tengan.
Sí, yo creo que va a ser en el día a día, ¿no? También hay que pensar que si llega a una elección provincial con paros en el ámbito docente, paros en el ámbito de salud, manifestaciones por parte de la policía, reclamos salariales, quiero decir, con una provincia, digamos, no estallada, no paralizada del todo, pero con un escenario complejo financiero también, si tenemos en cuenta las dificultades que está afrontando para nivelar los sueldos estatales con lo que está haciendo el avance inflacionario, digamos, ¿no? Hay una nueva convocatoria paritaria, quiero decir, hay una negociación permanente. Veremos si esos conflictos se apaciguan un poco después de las superadas las elecciones de ayer, para también entender qué nivel, digamos, de politización partidaria tenían esos conflictos, o si eran exclusivamente del ámbito gremial, ¿no? Si eran puramente gremiales.
Sí, hablando con el senador Bretineck, él apostaba, en todo caso, sería su deseo, de que eso se iba a acomodar, ¿no? El nivel de conflictividad que tienen con los estatales. Y después habrá que ver si cambia de signo político, no es el peronismo quien gobierna la nación, qué va a pasar con la obra pública, que en Río Negro es importante.
Sí.
Y
sí,
eso
sí,
será unos puntitos en contra si asume la derecha, ¿no? Generará otro frente.
Sí. Por eso digo, veremos cuál es la capacidad de negociación, la estrategia que pueda darse a sí mismo el futuro gobierno, teniendo en cuenta, insisto, que accedió al triunfo electoral en alianza con un sector del peronismo, con un sector del peronismo además muy reactivo a la, por lo menos en lo discursivo, a la derecha a nivel nacional, con una militancia, con una pertenencia militante del principal referente de ese sector, que es Martín Doñate, con la Cámpora,
uh-huh.
Y Bretineck, digamos, entre esas dos aguas de un nuevo gobierno nacional, al que va a tener que ir a pedirle obra pública, al que va a tener que ir a pedirle coparticipación, al que va a tener que ir a pedirle ATN, etcétera, y puertas adentro en la provincia, gestionar con los votos y tal vez ministerios, secretarías, de la cámpora en la administración local. Así que ese va a ser uno de los, me parece, uno de los grandes puntos a ver cómo se resuelve. Yo coincido con vos, va a ser, me parece, muy dinámico, y ante cada hecho, cada punto específico de gestión, tomará una determinación específica, ¿no?